es el tema del día, pero la campaña aquí sigue, ¿no? O sea, no hay actos masivos, digamos, no se puede hacer grandes discursos, pero todos los candidatos tienen su agenda hoy, pueden ofrecer conferencias de prensa y caminar por las ciudades con la gente, ¿no? Y la repercusión del debate, digamos, es que todos buscaron sacarle votos a Lula para forzar una segunda vuelta, ¿no? Porque las encuestas le están dando a Lula un 50%, que Brasil significa estar al límite de la victoria, ¿no? Entonces, es lo que el bolsonarismo y parte de los anti-Lula o el antipartido de los trabajadores busca es que, si bien Lula tiene todas las condiciones de vencer, pero que no lo haga en primera vuelta. Esto generará un clima muy fuerte en la segunda vuelta de polarización en Bolsonaro, y sobre todo porque la campaña se ha tornado muy violenta, con 3 muertos de electores de Lula asesinados por electores de Bolsonaro por cuestiones políticas, y existe una extrema derecha que en forma inédita va a jugarse una reelección, por lo que manteniendo el control del Estado y después de haber armado casi 1 millón de personas, liberando y flexibilizando la compra y la posesión del armamento, la tenencia del armamento. Todo esto forma parte de una previa en la cual también paralelamente Bolsonaro ha perdido una serie de grandes aliados, pero al contrario Lula ha hecho un gran acuerdo multisectorial para poder conformar, digamos, una mayoría y vencer a Bolsonaro. Hoy es el único candidato del país, a los 76 años y después de haber sido presidente 2 veces, capaz de derrotar a este ex capitán que se transformó casi en el máximo líder de la ultraderecha mundial.
También hemos escuchado en las últimas horas a Geraldo Alckmin, candidato a vicepresidente de Lula, diciendo esto mismo, que si Lula no gana en primera vuelta, el camino hacia el, creo que es el 30 de octubre, el día de la segunda vuelta, va a ser mucho más difícil desde el punto de vista de la violencia.
Exactamente, digamos, es el análisis que se hace desde lo que no es el bolsonarismo, ¿no? Porque, digamos, el bolsonarismo no entiende la política, digamos, como una disputa de proyectos, sino como una motivación casi teocrática, llena de odio y, digamos, la negación de la política, ¿no? Del concepto original de la política. Entonces, hay que ver también si Bolsonaro reconoce los resultados, ¿no? Que es el gran fantasma que se levanta, y también ver cómo las élites económicas están actuando en este momento, ¿no?
Si venimos o estamos cerrando una campaña electoral de las más violentas en Brasil, como lo acabas de decir vos, la más sucia en materia informativa, se utilizó mucho las noticias falsas, las fake news, sobre todo Bolsonaro, y la más pobre en cuanto al debate político. ¿Qué es lo que deja entonces esta campaña como positivo y fundamentalmente qué es lo que ha mostrado Lula tratando de romper esa chatura política mostrando sus propuestas? ¿Qué significaría la llegada de Lula en materia de propuestas económicas y políticas a la llegada a la presidencia?
Primero sería detener, digamos, la sangría de la reducción del Estado, ¿no? La reducción de derechos laborales, sobre todo, de modificaciones en las leyes laborales y del avance del capital sobre el trabajo. Sería también una reformulación del rol del Estado en Brasil y de las empresas públicas. Se sacaría de una agenda de privatizaciones y de reducción del Estado en general, y volvería después de 4 años las paritarias. Porque aquí hay inflación, si bien no al nivel de Argentina, pero el salario mínimo ha sido congelado y todos los salarios que se han generado son de menos de $400 mensuales. Por lo tanto, el poder adquisitivo, el poder de compra del pueblo trabajador ha quedado congelado y se ha flexibilizado todo tipo de relación laboral. Yo creo que eso es lo que viene Lula, digamos, a corregir dentro de lo posible, dentro de su marco de alianzas, que lo obligarán a una moderación, pero vendrá a darle otro sentido a la vida política y sobre todo a la convivencia política después de 4 años en los que pasamos de terraplanismo, negacionismo de la pandemia y destrucción total del aparato de protección social, tanto para el trabajador como para los jubilados o para los programas básicos de acceso a los remedios. Es decir, una serie de beneficios que tenía el estado de bienestar brasileño que fue erosionado por el modelo económico de Bolsonaro, ¿no? Un modelo que reivindica a Augusto Pinochet, ¿no? Todos los funcionarios del Ministerio de Economía tienen una gran vinculación con la Escuela Económica de Chicago, y el ministro Paulo Guedes fue funcionario de Pinochet en los años 80 cuando necesitaban cerebros extranjeros para ejecutar los planes de reducción y sobre todo de arancelamiento de la educación pública.
Mencionabas en uno de tus reportes de estos días desde San Pablo a la agencia Telam, decías que una de las prioridades de Lula es luchar contra el hambre. Es casi volver sobre el mismo trabajo que hizo Lula en sus primeros gobiernos.
Sí, claro, sí, se repite esa agenda, ¿no? Bolsonaro niega que exista hambre, dice que él está dando los planes sociales, los aumentó incluso para esta campaña, los planes sociales, pero existe una situación de inseguridad alimentaria de 33 millones de personas que no saben si van a comer cuando se despiertan, ¿no? Ese es el termómetro de la situación de hambre, no es aquella foto de los años 80 que nosotros veíamos de los chiquitos con la barriga hinchada, ¿no? Acá hay gente que se despierta y que quizás tiene un salario y no le va a alcanzar para comer, para comprar comida, porque tiene que usarlo para otras cosas. La inseguridad alimentaria llega, el hambre es para 33 millones de personas, según las estadísticas, y 115, la mitad de la población, tiene inseguridad alimentaria, es decir, que está restringiendo la compra de alimentos porque no puede adquirirlos.